Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí es tiempo de noticias. Pese a la resistencia de algunos de sus miembros, el Sindicato de Tabacaleros de Cuba deja de existir para formar parte del recién constituido Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. El defensor de los derechos laborales, Iván Hernández Carrillo, considera que la fusión fue una decisión de las altas esferas del régimen para lograr mayor control sobre ese colectivo.
El régimen piensa que por el nivel cultural de este sector de los tabacaleros pueden convertirse en un riesgo de protesta y de enfrentamiento a las actuales medidas del régimen. Ellos le temen mucho a este sector de lo que es de los tabacaleros. Recordamos que hace alrededor de unos 2 meses los tabacaleros en la provincia de Holguín protagonizaron una huelga de brazos caídos y fueron reprimidos dentro del sector laboral por las fuentes del partido y el sindicato gubernamental, quienes lo obligaron nuevamente a trabajar, pero no sin antes llegar a un acuerdo con este sector. Aquí mismo en la ciudad de Colón existía hace años una fábrica de cocer tabaco. Es una fuente muy importante de ingresos, pero era un sector y sigue siendo un sector muy preocupante para ellos. Y por tanto van a tratarse por todos los medios de irlo controlando para evitar que ellos sigan protestando de la manera que lo hacen. Aquí en la fábrica de tabaco para la exportación de La Habana, Partagás, también han ocurrido hechos de protesta por parte de los trabajadores, es decir, que se han enfrentado porque ellos son personas con una preparación distinta, generalmente en un lugar todos juntos.
Un total de 51 inmigrantes cubanos alcanzaron este domingo las costas de Los Cayos de Florida en el extremo sur del estado, según informaron las autoridades locales. Los balseros arribaron en 3 grupos diferentes en un periodo de poco más de 2 horas y a bordo de precarias embarcaciones. El primer grupo estuvo compuesto por 11 personas y tocó tierra en la localidad de Tavernier, confirmó a AFP Becky Herrings, portavoz de la oficina del alguacil del condado. Otro grupo de 22 cubanos se desembarcó en Cayo Hueso, mientras que el tercer grupo de 18 inmigrantes arribó a unas 25 millas del Cayo Bittain. De acuerdo a las autoridades, los cubanos llegaron en buenas condiciones y fueron entregados a la oficina local de la patrulla fronteriza para ser procesados. Por otra parte, Venezuela está en crisis y Nicolás Maduro ha retrasado la eliminación de los billetes de 100 bolívares. La información en este reportaje de Reuters.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de anunciar que retrasa su plan de retirar de la circulación los billetes de más valor, los de 100 bolívares.
He decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del 2017.
El jueves deberían haber quedado sin valor, lo que encendió la ira de algunos venezolanos.
5.000 bolívares en puro billete de 100 para poder comprarme una harina para poder comer.
Billete digital no lo podemos usar, pero tenemos que romperlo. ¡No sirve!
En Maracaibo, algunos grupos violentos han destrozado cafeterías, locales comerciales e incluso entidades bancarias. En La Fría, en Táchira, se han producido hasta pillajes y saqueos. Por contra, en Caracas, miles de personas se han manifestado en apoyo al gobierno.
Ya está bueno de que se lleven y que se hagan negocio y que sin nosotros saberlo están desvalorizando nuestra moneda.
¿Creen? También es la versión oficial que las mafias monetarias intentan desestabilizar su país.
Estamos siendo víctimas de un sabotaje internacional para que los nuevos billetes que ya están listos no puedan ser trasladados a Venezuela.
Por eso, hasta el próximo 2 de enero, también se mantendrán cerrados los pasos fronterizos con Colombia y Brasil para evitar que los billetes de 100 bolívares sacados ilegalmente del país vuelvan a su curso legal. Y se amplía hasta el 2 de enero el periodo de canje de estos billetes ante el Banco Central de Venezuela.
9:04, la Cancillería China dijo que conversará con Estados Unidos sobre un dron submarino que capturó la semana pasada en el mar de la China Meridional. Estados Unidos insistió en que el dron estaba operando en aguas internacionales y demandó su devolución. El presidente electo Donald Trump escribió en un mensaje de Twitter que China se había robado el dron y después sugirió que se quedara con él. La prensa china demandó hoy a Washington el fin de lo que calificó como actividades de espionaje y describió los mensajes de Trump de más peligrosos que simpáticos. Por otra parte, Human Rights Watch dice que muchos detenidos en la India están muriendo en los calabozos porque la policía viola los procedimientos de arresto y tortura al máximo a los sospechosos. Según el reporte de Human Rights Watch, divulgado hoy, al menos 591 personas murieron en poder de la policía en la India entre el 2010 y el 2015. El director del Grupo Humanitario para el Sur de Asia, Menasky Gungali, dijo que la policía india solo aprenderá que maltratar a los sospechosos para que confiesen es inaceptable cuando los agentes sean juzgados por tortura. Y hasta aquí las noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Es lunes, inicio de la semana, así que a vivir la vida felices.
Hoy ustedes no son solidarios.
Ay, qué
lunes. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, arrancando la semana. La semana ya que se va enfilando para lo que a mí me encanta en estas lindas temporadas, que es la fiesta, las reuniones familiares.
Que me dijeron que este año tú vas a cocinar, eso me lo dijo tu hermana.
Ay, niña, pues mira, dile, mentirosa, vos, di la verdad.
Ve tu hermana me dijo eso, que ay, tú dijiste no, que tú ibas a cocinar este año.
No,
que todo el mundo para tu casa, que la comida va por ti.
No, mira, van para mi casa, pero la comida no va por mí.
Tengo que hablar
con
tu hermana.
Tú vas a ir a los chinos a recoger arroz frito.
No, ella va a poner el mantel, los platos, la cuchara, el tenedor y todas esas cosas.
Eso no importa. Acuérdate que eso te lo venden en unos paquetes de plástico y no hay que fregar, nada más hace falta la bolsa de basura para botar. No, yo voy a comprar un lechoncito pequeñito para que caigan todas las niguas de mi familia y los demás lo trae mi hermana mía, mi
está
hermano.
Es un buen plan.
Haces bien.
Ahora yo, ¿cocinar? No.
No, está bien, pero tienes un buen plan. ¿Por qué estás poniendo el lechoncito? No tienes que hacer lechoncito tú. Hay mucha gente que hace un lechoncito de lo más.
Sí, igual que tú antes lo hacías en las panaderías.
Sí, ajá. Sí. Todavía tú puedes mandarlo a hacer allá en las panaderías.
Exacto.
Así. Y hay gente que tiene ese negocio.
Ajá.
Han puesto su negocio de asar los puercos en esa temporada, en la Navidad, fin de año.
Está bien. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. En la producción tenemos hoy a Patricia Martínez. Buenos días, bienvenida con Voz Propia. bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido, nosotras pagamos la llamada. Llamen, comenten, saluden, manden sus saluditos navideños, lo que ustedes quieran. Nos cuentan un cuento. El 305-639-4260. 305-639-4260. Y bueno, comencemos con esta noticia para darle seguimiento a algo que hablamos la semana pasada, que yo le estaba mencionando, que el próximo secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, cuando pronunció un discurso la semana pasada, él dijo que él estaba muy comprometido a la paridad de género dentro de la ONU. Y bueno, él habló y él está cumpliendo. Él acaba de nombrar a 3 mujeres en 3 posiciones claves de la institución, entre ellas la diplomática brasileña María Luisa Ribeiro Biotti como su jefa de gabinete. Guterres designó a la ministra nigeriana de Medio Ambiente, Amina Mohamed, como vicesecretaria general. La ex responsable de operaciones humanitarias de la ONU, la sudcoreana Kyun Hwa Kang, tendrá el puesto de consejera política especial. Desde que él lanzó su candidatura, no solamente en el discurso ese que pronunció la semana pasada, pero desde que él empezó su candidatura para suceder a Ban Ki-moon a partir de enero del 2017, Guterres había establecido como una de sus prioridades respetar la paridad entre hombres y mujeres en el seno de la ONU. En estos momentos, la presencia de mujeres en las altas esferas de la organización no supera el 25%. Ahora, estas mujeres, bueno, María Luisa Ribeiro Biotti tiene 62 años y ha dedicado su carrera a la diplomacia. En estos momentos ella es encargada de la región Asia-Pacífico en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Fue embajadora a Alemania en el 2013 hasta el 2016 recientemente y representó a su país en la ONU del 2007 al 2011. O sea, esta es una mujer con mucha experiencia. La sudcoreana Kyun Hwa Kang tiene 61 años y dirige actualmente el equipo de transición de Guterres. Fue alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU entre el 2007 y el 2013. Luego se convirtió en la número 2 del Departamento de Operaciones Humanitarias. De acuerdo con un comunicado de la ONU, con estos nombramientos, el próximo líder de la ONU ha querido rendir homenaje a 3 mujeres muy calificadas que han destacado en las áreas de desarrollo, diplomacia, derechos humanos y acción humanitaria. Guterres, que fue primer ministro de Portugal y dirigió la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, prometió seguir construyendo su equipo respetando el compromiso con la paridad de hombres y mujeres, además de la diversidad geográfica. Así que parece que él está cumpliendo. Vamos a ver si salimos de ese 25% solamente de mujeres en el liderazgo de la ONU. Pero bueno, vamos a Navidad. Vicky quiere recordar tradiciones. Sí. Es algo que tenemos que hacer, recordar las tradiciones y pasarlas a las nuevas generaciones.
Sí, en Cuba antes de 1959 la principal celebración de Navidad era el 24 de diciembre. La Nochebuena, amigas, era concebida como una fiesta, no, un fiestón de una reunión que tenía la familia con una comida donde los niños y los adultos tenían que sentarse a la mesa, que es una cosa que ahora hasta aquí en las familias cubanas con el plato en la mano, y uno va para la terraza, el otro va para el patio, uno se pone en la puerta. No, la tradición era que todos se sentaran juntos a la mesa. Esa noche, toda la casa que había en cualquier parte, las casas, por muy humildes que fueran, amigas, trataban de reunirse a comer lo que tuvieran en familia. La moda de usar los arbolitos llegó a Cuba, de aquí de los Estados Unidos, en 1920. Los primeros eran de papel pintado y se les ponían motas de algodón de la farmacia.
Ay, pensé que yo me acuerdo de eso.
Sí.
Bueno, claro, no desde el 1920, porque eso me haría más vieja que Matusalén. Pero yo me acuerdo que de niña, especialmente en la escuela, nosotras hacíamos eso.
Un arbolito de cartón.
Un arbolito de cartón, le poníamos las bolitas.
Y de soga pintada, de verde, le echaban como unas escarchitas, así eran unos arbolitos tiesos. Pero también se vendían arbolitos naturales que eran de casuarina, pero eran de 3, de 5 y 10 pesos. Eso era según el tamaño y eran muchos arbolitos cubanos. pero también se empezaron a importar abetos de Canadá, que eso sí eran más caros. Al principio solo se decoraban según la tradición católica española, que era poner el arbolito así simple con las moticas y abajo a un costado un nacimiento con las figuras que podían ser de plástico, de cartón pintado, de yeso, que es el niño Jesús, el pesebre, María, José, el ángel, la burra, el buey, los pastores y los tres reyes magos. Luego ambos adornos se unieron y el nacimiento se montó debajo del árbol. En los años 50, las bolas de cristal y las guirnaldas de luces, una cosa que se llamaba cabello de ángel, que era algo así finito que simulaba la nieve, y las cintas, que casi siempre eran metálicas y de colores fuertes, enriquecieron la belleza de los arbolitos. De aquí, de los Estados Unidos, pasó también la costumbre de poner regalitos debajo del árbol, porque aquí, amiga, los niños abren los regalos el día 25. Nosotros no tenemos la tradición española, el 6 de enero, los Reyes Magos, pero mucha gente empezó a poner algunos regalos debajo del árbol y también se empezaron a poner, pues, Santa Claus, que eso ya llamaba mucho la atención en los años 50 porque era una cultura que llegaba de Estados Unidos a Cuba. La fiesta de la Nochebuena cubría a todas las ciudades, fueran cabeceras de provincia o pueblos del interior. Los comercios donde vendían telas, zapatos, las bodegas, las calles, los parques también se adornaban con guirnaldas de bombillos y hasta se ponían unos ciervos gigantes así con luces. Para esos días todos trataban de vestir lo mejorcito y el sentimiento festivo era algo que tocaba a la mayoría. En los primeros años del desguace nacional, en los 60, a los arbolitos se les quiso dar el aire proletario campesino y se adornaron con frutas vegetales y cascarones de huevos pintados. Ya no eran tan bonitos, pero hay algo importante que no podemos dejar de... Todos los años 60, hasta casi pegadito al 70, todavía no se había perdido el sentido hermoso de la unión familiar en Navidad. La prohibición de las fiestas a partir de 1967 hizo que muchas familias escondieran los nacimientos, las bolas y los arbolitos que todo el mundo había heredado de sus padres. Y ya no se celebró más la Navidad. Pasados unos 20 años, la familia a la que las bolas no se les rompieron arrinconadas en caja o en los trasiegos de mudadera, o en guárdalo para aquí, guárdalo para allá, como nos pasó en mi familia, que decía, ay, vamos a guardar las bolas, y a veces hasta lo pusimos, y mucha gente no lo ponía, a otra gente sí lo ponía, mucha gente no tenía nada y lo inventaba, pero la mayoría lo dejó de poner. Recuerdo que era la época en que muchos funcionarios y militares, también ya en los años 80, que viajaban al exterior, traían árboles de plástico desde los países socialistas. Y como el Estado autorizó las visitas de los familiares emigrados a Estados Unidos, surgieron las primeras tiendas en dólares. Y ellas fueron las primeras que decoraron con adornos navideños. Y también comenzaron a venderlos. Todo lo que tuvieran familia, pues ya en esos momentos pudieron disfrutar con su familia, no solo del regreso de esa gente, sino del regreso de la Navidad.
Es que en Cuba pasó una cosa, suspenden las tradiciones. Por ejemplo, en mi casa, un baúl, los baúles de mi abuela. Había un baúl que solo estaba dedicado a las cosas de Navidad. Llega el momento en que ese arbolito ya se nos rompió. ¿Y dónde lo
las bolas que en aquel momento
no ¿dónde lo íbamos a comprar? No había dónde comprarlo. Y entonces, a pesar de que siempre festejamos la Navidad, pues no teníamos un arbolito. Comienzan las tiendas recaudadoras de divisas, familiares y con precios altos y aprovechamos y nos hicimos de otro.
Además, se ha criticado mucho porque lo extranjerizante y el imperialismo yanqui, pero no se vendieron nada que fuera los tres reyes magos.
No, nada.
Recuérdate
de eso.
Que todo eran los Santa Claus. No. Y todo el mundo quería tener en su casa el Papá Noel o el Santa Claus, como se dijera, en esa familia.
El que lo tenía de antes, guardado. Y lo fuimos usando, hasta que llegó el momento en que ya
no quedaba nada. Ya a los finales de los 90, con la visita del Papa, el Estado empezó a vender en dólares ya árboles plásticos, adornos navideños, pero aún está la prohibición de decorar con ellos las escuelas, porque con eso no se puede decorar, porque es un símbolo religioso. También todo el mundo no tiene acceso a comprarse un arbolito, a comprar bolas. Hay que comprar aceite, tenis para los muchachos, hay que comprar arroz, hay que comprar las cosas necesarias para seguir viviendo. Desde los finales del 80 y durante los 90 empezó a resurgir la celebración, pero el tiempo de prohibición trajo la ignorancia de las tradiciones en los jóvenes. Y eso se hace, ¿qué ha hecho? Que los muchachos lo que quieren es el 31 de diciembre y el 1 de enero. ¿Por qué? Porque la tradición esta fue impuesta, que había que celebrar el día 1 de enero. Y entonces, bueno, era la fiesta que ya no tenía sentido navideño, sino era la fiesta participativa de la cuadra por el comité y todo el mundo ya en los 95 y pico, como los 95, 94, empezaron con la tradición de la caldosa en todos los comités, que nosotros no tenemos esa tradición.
Claro.
Era la tradición de sentarse a la mesa con lo que fuera.
Pero fueron cosas impuestas.
La familia. Esa tradición ha sido una tradición impuesta. La Nochebuena, incluso antes del régimen actual, era concebida por muchos sin la asistencia a la misa de gallo, excepto para los católicos. Hoy asisten a misa más personas y muchos jóvenes van, pero ¿por qué van? Por curiosidad. Porque para ellos es una tradición perdida. Esperemos que con fe, que la Navidad en verdad retoma el sentido de amor y unión familiar que tanto bien hace al mundo y tanto necesitamos en Cuba. Estas son las tradiciones, tenemos que tenerlas a mano siempre para saber, amiga, que sí. En Cuba se dieron tradiciones que se mantuvieron hasta una época y no se perdieron porque sí, se perdieron porque no las prohibieron.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Jesús de Matanzas y dice: buenos días para ese colectivo de féminas, ¿cómo pasaron el fin de semana? Todo por aquí, bien todo aquí por la ciudad de los puentes, sin recreación, no hay un parque de diversiones para los niños. Imagínense un fin de año sin música. Y para colmo, todos no podemos ir a Varadero, pero les diré que en Varadero no hay nada. Por suerte para los habaneros eso no es problema porque por lo menos hay donde ir. Nos quitaron hasta las necesidades espirituales, todo es revolución y duelos, pero nosotros el pueblo no tenemos derecho. Eso algún día cambiará. Lo verán que es la libertad de todos los cubanos. Un beso grande para las muchachas. Jesús el Matancero. Bueno, gracias Jesús por escribirnos, por dejarnos saber, ¿no?, cómo andan las cosas por allá.
Ahora yo me pregunto, los extranjeros que van a Varadero en esta época, ellos no van a tener fiesta, ellos no van a tener música.
Yo te aseguro a ti que en los hoteles donde van los extranjeros va a haber fiesta.
Debe haber, sí.
Sí, pues claro, sí, probablemente. Pues,
yo estuve mirando en el internet, en Facebook, y en muchas paladares no habrá música, pero la gente está con los gorritos de colorado, de Santa Claus.
Sí, yo pienso que sí, que en los hoteles. Dice Patricia que ya quitaron todas esas medidas contra el duelo ese extendido. Yo creo que tiene ahora tiene otras características. Yo lo leí, tiene otras características. No es tan fuerte como cuando la muerte, ¿no? Pero habían quitado la música, que decían que no iba a haber música en plazas, que no iban a haber actividades así, públicas.
Sí.
Pero bueno.
Tú
sabes.
Eso
es Macondo.
Todo tiene una terminología y una terminología picúa. Muy picúa, amiga. Dígame, duelo extendido.
Duelo extendido.
Es como picadillo extendido. Duelo texturizado. Sí, chica.
Acuérdate que eso es lo real maravilloso. Y hoy dicen una cosa y mañana, y dentro de 5 minutos ponen otra.
Y no, y que te lo impongan. O sea, no es lo que tú sientas ni lo que tú quieras hacer, lo que vaya bien
ahora
con tu creencia. Es que tú tienes que.
Ahora tienes que llorar y mañana tienes que reír. Entonces, imagínate.
Ya tú sabes. Bueno, nos escribió Rubén me mandó felicitaciones. Gracias, Rubén. Se agradecen. Nos escribió.
¿Quién? A ver.
Josván tiene 14 años y dice que cursa el noveno grado. Dice, me gusta su programa ya que siempre me informo y aprendo algo nuevo. Saludo a todos los radioyentes
que mantengan la sintonía con Radio Martí de San Antonio Amaicí. Pongan el radio a todo volumen. Ay, Josva, nos encantó tu correo. Nos encanta saber que los jóvenes se unen a Con Voz Propia. Y si hay algún tema que te interese, déjanoslo saber, y cuéntanos un poco de ti, qué haces, qué te interesa, cómo es tu vida por allá, porque nos gusta mucho oír de los jóvenes, de esos que son el futuro, ¿no? En manos está el futuro de todos de nosotros, está en manos de todos ustedes.
Oye, me recibí ahora una felicitación de nuestra amiga Rebeca Monzón.
¡Ay, Rebeca!
Hola, Vicky, salúdame al colectivo y deséales de mi parte una feliz Navidad.
Bueno, pues por favor, escríbele a Rebeca y dile que le deseamos una feliz Navidad. Yo quisiera hablar con Rebeca, chica. Vamos a llamarlo un día.
Llamarla.
Porque a mí me encanta.
Ella ha puesto muchísimas fotos de cómo ella adorna su azotea, la casa, su pasillo, sí, todo muy bonito.
Sí. A mí me gustan mucho sus observaciones sobre
sobre todo, sobre la vida.
Sobre la vida en general. Sobre la vida en general. Bueno, nos escribe Laura, dice: buenos días, corazones. Ella siempre nos saluda así. Buenos días, corazones, por la ciudad de los parques. Antes era Ciudad de los Puentes, ahora la Ciudad de los Parques. Gracias a Dios, bien. Corazones, a pesar del fenómeno que nos impera hace años, aquellos tiempitos son inolvidables. Aquellas familias reunidas, comiendo y celebrando en paz, como dice la canción navideña, y bebiendo cositas sanas. Hay quien las ha perdido gracias al innombrable, pero tenemos esperanza de que algún día no muy lejano vuelva para poder estar todos juntos. Y allá el que pase estos días en silencio, porque lo que nosotros, ¿verdad? Porque lo que somos nosotros estamos esperando a los esbirros con los brazos abiertos. Eso es lo que ella escribe. Saludos para todas y todos y un apretón cariñoso para ustedes, Laura. Y también nos desea felicidades. Yo creo que la familia que se quiera juntar, aunque sea para tomarse un cafecito o comerse algo sencillo, lo que tengan, eso nadie te lo puede quitar. Eso nadie te lo puede quitar. Tú puedes reunirte en tu casa con tus seres queridos y celebrar la Navidad.
Niña,
como
si
tú dices, en paz y en familia.
Aquí la historia. Me acuerdo que la última Navidad que tuvimos a mi mamá en la casa, no había, que yo estaba apretado. Y mi casa era el centro de muchos amigos.
Sí.
Entonces, cuando tú cocinabas, tenía que ser cantidad. Entonces, teníamos un amigo que era pescador y eso, y se apareció con una bolsa llena de jaiba y otra de muela de cangrejo. Y mi mamá hizo así, se alumbró así como un arbolito y le dijo, pide el arroz a todo el mundo y que todo el mundo traiga sazón. Y metimos en el patio un arroz con cangrejo, con jaiba.
Y todo el mundo disfrutó.
Feliz
y todo el mundo cooperó.
Y contenta.
Eso es lo que hay que hacer, cooperar, unirse y tratar de celebrar lo mejor posible entre amistades y familia. Nos vamos a la pausa cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
Estamos para darle el mensaje de Navidad.
Soy Exil Arjona y Vicky Ruiz del programa Con Voz Propia y les estamos deseando lo mejor para este año, que estén juntos en familia, que todo sea paz y prosperidad.
Que la felicidad y la Virgen de la Caridad del Cobre me los proteja, que todo lo que esperan y sueñan se les dé. ¡Feliz Navidad!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Les habla Luis Felipe Rojas Rosabal. Les estoy deseando a todos los cubanos, tanto en la isla como en cualquier parte del mundo, una feliz Navidad y que estén lo más cerca posible de la gente que ustedes quieren.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. De parte de nuestra familia y todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martín, felices Pascuas y un próspero año nuevo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Les habla su meteorólogo Lázaro Domínguez, quien les desea unas navidades de dicha y felicidad. Que el nuevo año les traiga nuevos sueños y el logro de un futuro luminoso. ¡Feliz Navidad!
Desde Radio Martí,
Lucy García,
Mío para Par
y Joan Andrés,
deseándoles un feliz año nuevo,
tempranito y de mañana.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escuchando con voz propia, aquí en Radio Martí, esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Marisa Mayer, una directora ejecutiva de Yahoo, una mujer importantísima. Y oigan, amiga, lo que dice. Siempre he hecho algo para lo que no estaba preparada del todo. Creo que así es como se crece. Si en algún momento piensas, no sé si podré hacer esto, y superas esos momentos, es cuando mayores logros conseguirás. Lo voy a repetir. Siempre he hecho algo para lo que no estaba preparada del todo. Creo que así es como se crece. Si en algún momento piensas, no sé si podré hacer esto, y superas esos momentos, es cuando mayores logros conseguirás.
Bueno, vamos al horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien. Tu intuición hoy se agudiza gracias a la influencia de Marte, tu planeta regente. Hoy vas a estar más sabio, vas a buscar en tu interior las respuestas al porqué de muchas cosas en tu vida, Aries. Te llenas de inspiración para salir adelante en proyectos que requieren tu creatividad, como lo serán la música o la pintura. Los números de suerte de Aries, el 28, el 17 y el número 3. Tauro. Marte enfatiza en tu vida todo aquello que tenga que ver con amistades, tus objetivos, tu futuro. Puedes contar con la colaboración de aquellos que laboran junto a ti. Nada se te será negado por las personas que te conocen y reconocen tu excelente labor. Espera noticias del extranjero, Tauro. Los números de suerte, el 8, el 43 y el número 10. Géminis. Excelente periodo, Géminis, para que pongas en acción aquello que tú llevas planificando por largo tiempo. Marte te inyecta ahora la energía necesaria para que establezcas prioridades y lanzarte a realizar tus sueños. Una figura masculina y de mucho poder te dará la mano en lo que necesites para salir adelante. Los números de suerte de Géminis, el 33, el 45 y el número 12. Lánzate a la aventura, Cáncer. Es tiempo de viajar y conocer muchos lugares. Todo contacto con el extranjero te resulta muy beneficioso. Pon en orden todo aquello que tenga que ver con las leyes, como son los contratos y acuerdos legales. Lee las letras pequeñas antes de firmar cualquier documento. Los números de suerte de Cáncer, el 5, el 48 y el número 29.
Leo, el poderoso planeta Marte, el planeta guerrero, crea una gran transformación en tu vida. Nada será como antes. Te levantarás de donde has caído y te encumbrarás como nunca. En el amor estarás apasionado e impulsivo. Cuídate de caer en compromisos que no puedas cumplir después. Números de suerte, el 14, el 20 y el 7. Virgo, mantén la paz y la armonía en tus relaciones sentimentales. Evita el conflicto y evita la guerra. Se impone ahora que ejerzas control sobre tus emociones. Podrás contar con la colaboración de otras personas para lograr tus metas. Todo trabajo en conjunto te promete ser muy eficiente y próspero. Números de suerte, el 6, el 44 y el 28. Libra, Marte te llena de energía, de fuerza y de poder. Y ya estás padeciendo de algún mal. Bueno, pues mira, toma la situación porque tienes que cuidarte, pero no tengas miedo, te recuperarás como por arte de magia. Sigue al pie de la letra las recomendaciones de tu médico. Si estás en busca de empleo, lánzate sin miedo algún a buscarlo, ya que las puertas estarán abiertas para ti. Números de suerte, el 1, el 49 y el 32. Escorpión, se exalta tu creatividad y serás capaz de lograr lo que otros consideran imposible. Marte te inyecta de energía positiva, especialmente en asuntos del corazón. Tu vida amorosa toma fuerza. Nuevos amores gravitarán hacia ti. Cuídate de los juegos de azar, ya que podrías perder dinero o también lo podrías ganar. Números de suerte, el 18, el 36 y el 27.
Continuamos con Sagitario. Se impone mantener la paz en tu hogar. Evita todo tipo de confrontación con tus seres queridos. El ambiente podrá estar cargado de mucha tensión debido a diferencias de opiniones. Fluye con los acontecimientos. No tomes decisiones importantes por el momento. Los números de suerte de Sagitario son el 22, el 9 y el 37. Capricornio. Tu comunicación será ahora muy directa y muy clara gracias a la energía de Marte. Sin embargo, debes tener mucho cuidado sobre la manera en que te expresas para que no hieras susceptibilidades. Estás en buen momento para vender aquellas cosas que ya no necesitas e ingresar el dinero en tu bolsillo. Los números de suerte de Capricornio, el 11, el 50 y el 2. Acuario, tú has trabajado fuertemente y ahora te llega tu recompensa. Marte te impulsa a mayores logros, a mayores ganancias en tu sector económico. Ganarás en bienes materiales si sabes administrar correctamente tus ingresos. La buena fortuna está ahora de parte tuya. Los números de suerte de Acuario, el 16, el 41 y el 12. Y por último, Piscis. Marte, el planeta guerrero, entra hoy en tu signo. Cobras nueva vida. Te proyectarás ahora con más fuerza. Estarás muy seguro de todo lo que digas y todo lo que hagas. Sabrás exactamente lo que quieres. Excelente periodo para hacer valer tus derechos, especialmente en tu lugar de trabajo. Los números de suerte de Piscis son el 31, el 9 y el 40. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 313, 313, y el de la mañana fue 821, 821. El pick 4 de la noche, 1956, 1956, y el de la mañana fue 5546, 5546. Así que ya todos cumplidos, y bueno, dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y eso es básicamente que tú puedes, no solamente la manera de vestir, ¿no? Puedes causar una buena impresión o puedes causar una mala impresión. Y dicen que las primeras impresiones son bien importantes. Que ya una vez una persona tiene una impresión de ti, cambiarla en una segunda o una tercera es mucho más difícil. No que no se pueda hacer, ¿verdad? Pero es más difícil.
Así mismo.
Primeras impresiones son importantes.
Por eso es aquello que dicen, la primera impresión es lo que importa. Uh-huh. Ya es un dicho que lo tenemos ahí, ¿no? Y puede que les haya pasado a ustedes que les presenten una persona y al poco tiempo, sin saber muy bien la razón, ustedes empiezan a hacer una valoración sobre esa gente y qué les llama la atención, su apariencia, sus gestos, los modales, la voz, detalles pequeños, y según los estudios han demostrado que saben en cuánto tiempo hacemos esto, en cuánto tiempo sacamos la primera impresión de una persona, en milésimas de segundo, en apenas un suspiro. ¿Usted no ha hecho así? Y ya está haciendo una primera impresión de esa persona. Y sabemos si esa persona ya es de nuestro agrado o no, si nos inspira confianza o no. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto tiene que ver más bien con la evolución de la especie, según los científicos. Es como un recurso que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las nuevas situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Y una de las nuevas situaciones es que te presenten a alguien o que tú vayas a conocer a alguien. Bueno, si la persona que tenemos delante la juzgamos como que es amenazante y peligrosa, nuestra primera reacción será la huida. ¿Mm? Uh-huh. De esta gente no quiero saber, es claro. Lo primero que tú dices, me voy, no quiero saber de ellos, pero las personas necesitamos hacer evaluaciones también para tomar decisiones al momento. Es por eso que aunque creamos que es rápido, no, tiene que ver con la personalidad propia del ser humano, con los miedos que tenemos los seres humanos y también con las necesidades que tenemos hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, puede ser que una persona pulcra y bien vestida, tú la mires y en vez de decir, caramba, qué bien vestido, qué pulcro, por el contrario, tú digas, qué aséptico, qué así que, qué superficial, qué gente más, no sé, metódica, uh-huh. Y no realmente como es esa persona, porque lo que tú pensabas que ibas a ver era una cosa más informal y te han presentado, por ejemplo, una gente de cuello, de saco y corbata, y tú no pensabas que esa persona iba a ser así, ¿verdad? Bueno, ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro se programa para llegar a una rápida conclusión con muy poca información. Tú conoces a esa persona, pero tú no sabes más allá de esa persona. Pero la primera impresión sí importa. ¿Cómo funciona esta primera impresión? Bueno, día a día a los seres humanos nos llegan cientos y miles de estímulos. Tú no tienes tiempo para sentarte y procesar el olor de una flor, el vuelo de una mariposa, no sé, cosas que nos pasan delante. Entonces, ¿cómo llegar a ciertas decisiones? ¿Cómo llegamos? De modo inconsciente, dicen los científicos. Las primeras decisiones las tomamos así, de modo rápido y mediante el inconsciente. Y ahí es donde están archivados los recuerdos, las sensaciones, las experiencias y la personalidad. ¿Qué hace el cerebro? Lo organiza, organiza esta información en categorías y a partir de ahí usted comienza a hacer comparaciones rápidas, tan rápidas que tú no te das cuenta. ¿Y siempre con ayuda de qué? De las emociones. ¿Se parece esta persona que me están presentando a alguien del pasado? ¿Ese tono de voz es agradable o desagradable? ¿Es esa sonrisa tan sincera como la que tenía un amigo o tan falsa como la de mi amiga? Y por ahí tú empiezas a armar ese rompecabezas en cuestiones de milésimas y por ahí es que a veces se nos va las manos con eso de la primera impresión.
Es que muchas veces esa primera impresión es más una proyección de las vainas tuyas
que tú has tenido, de los recuerdos,
que de la persona que tienes al frente.
Esa es la explicación.
Por eso yo pienso, sí, la primera impresión es lo que uno le queda. Pero yo creo que está también en uno hacer una revisión.
Claro.
Porque cuando uno dice, ay, sí, fulano, qué pesado me cayó, qué gordo.
A veces sin haber hablado más de 10 minutos.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué?
Así mismo. Porque
no estaré siendo injusta.
Claro.
Se me está yendo la mano, ¿por qué? O sea, yo creo que también uno tiene que luchar contra esa primera impresión, porque a veces gente que a uno le cae, pero re mal, amiga, dígame si a ustedes no les ha pasado.
¿Al final?
Y al final uno se convierte en excelentes amigos.
Así mismo. Este término de, fíjate que yo no lo sabía, de la primera impresión comenzó a usarse en el año 1920. Lo acuña un psicólogo que se llamaba Edward Thorndike y él lo hace porque se dio cuenta de que las personas solemos sacar conclusiones globales de grupos, de etnias, de personas específicas sin conocerlas de modo individual. Y él habló de una cosa que a mí me parece, cuando yo leí esto, yo dije, es como si tú le vieras una coronita a la gente. Y es una cosa que se llama el efecto halo. Como que tú ves a esa persona.
Como lo que tienen Los Ángeles, ¿no?
El halo.
Y él le puso a esto el efecto halo porque dice que es un sesgo cognitivo muy común. Y es que cuando tú ves a esa persona, como que tú te quedas así, embobecida a veces, con una persona que tú la has visto por primera vez y tú dices, ay, qué buena persona, ay, qué no sé qué. Y después cuando tú de verdad chocas, como decimos, con esa persona, pues se desmorona ese halo que tú le viste. Es como, yo me imagino, como muchas películas ustedes han visto, cuando una mujer conoce un hombre y entonces ese hombre o esa mujer le ve una coronita.
Y los ángeles cantan.
Bueno, este psicólogo dice que esto puede pasar con la primera impresión. Que tú ves una persona, es físicamente atractiva para ti, pero de ahí tú empiezas a pensar, como es tan bonito o como es tan bonita, ay, debe ser inteligente, debe tener buenos sentimientos.
Que debe ser hipócrita y se debe sentir superior. Uh-huh. Y que es de una creída, porque eso en las mujeres.
Eso pasa. Y a eso le llama el efecto halo, que tú ves esa persona sobredimensionada. Uh-huh. Una persona con la que tú no has tenido ningún contacto específico, solamente conocerlo y ya, pero tú lo ves y tú dices, ay, debe ser maravilloso o
también,
debe ser maravilloso.
También hay gente que nace con esa cosa de la primera impresión que le da la gente siempre es buena, que es lo que los españoles le dicen, tiene ángel. Los gitanos le dicen, tiene chaquendengue.
¿En eso?
Esa cosa que cuando llega a quien sea, le hace así y lo agarra.
Así.
Y hay otros que nacen cruzados
no,
y
no.
Son buena gente y maravillosos. Y cuando llegan a un lugar, todo el mundo lo mira de lado y dice, qué pesado.
Pero el efecto que tiene la primera impresión en todo, incluso en una entrevista de trabajo, en una cena con amigos, que con personas que vas a conocer, a la hora de buscar, de conocer a tu pareja, el efecto de la primera impresión es enorme. Ese dicho de que la primera impresión importa todavía en estos tiempos, pues sigue usándose muchísimo y cada vez es más vigente. Pero ¿qué dicen los científicos que hicieron este estudio? Bueno, tú nunca sabes qué hay detrás de una imagen, tú nunca sabes qué hay detrás de esa persona.
¿Es verdad?
¿Qué es la mejor aventura que puedes hacer? Pues lograr descubrir qué hay detrás de esa apariencia que te ha impactado o no. Así que cuidadito a veces con las primeras impresiones. No,
hay que dar una segunda vueltita, sí. Una segunda mirada, a ver si de verdad esa primera impresión fue correcta o incorrecta. Correcta. Así es.
Bueno, amiga, yo para cerrar, quiero compartir con ustedes una cosa que me encontré en la revista Forbes. Yo sé que en Cuba mucha gente no sabe lo que es la revista Forbes.
Ahí estás tú, como la más
Forbes.
Millonaria.
Ay, esto es una revista, amiga, que habla de todo, pero de cosas cuando usted tiene billetes.
Sí, cosas
usted...
más económicas.
Bueno, ahí
economía.
Se ha hablado de la cantidad de dinero que tiene guardado la familia, porque ya el innombrable es cenicero. No la familia, todo ese dinero de los Castro. Pero ahora la revista Forbes ha dado 5 fórmulas para que tú describas cuál es ese talento que tú tienes y que lo tienes escondido. Ellos dicen que descubrir los talentos, además de ayudarte en tu carrera laboral, te beneficia psicológicamente a la hora de sentirse mejor contigo misma. Saber que hay algo que no se nos da bien nos hace daño, pero si sabemos que algo se nos da bien y que podemos utilizarlo para nuestro beneficio, siempre nos hace sentir mejor. Ante esto, la prestigiosa revista muestra 5 formas de descubrir el talento o los talentos que se pueden tener y que se desconocen. El primero, prueba sacando más tiempo en hacer lo que más te gusta. Normalmente deseamos hacer cosas que se nos dan bien. Quizás ahí encuentres dónde está tu talento escondido. Segundo, fíjate en lo que más dinero gastas. Ya sea en ropa, en adornos para la casa o en cualquier cosa. Si realmente empleas tus ahorros en algo que te apasiona, ahí puedes descubrir también tu talento. Porque si tú eres de lo que te gusta, no sé, cocinar y gastas mucho en cocina, ahí puedes ponerte a cocinar para la calle y a tratar de que la gente te compre. Si son adornos, tal vez tú tengas la habilidad de hacer algunos adornitos. Tercero, consulta con tus amigos cuáles son tus defectos y tus virtudes. Hablar sinceramente de ellos, sea quizás desde afuera, que ellos estén mirando mejor la cosa. Aquí hemos dicho, amigas, y montones de veces, y además se dice en la calle que desde fuera se ve mejor. Y si ellos han visto talento que tú mismo desconoces, tal vez te refuercen algo que te va a servir de bien.
Es muy interesante ver cómo la gente percibe a uno, porque a veces es bien diferente a cómo
sí,
tú te
claro.
percibes
cómo
a ti mismo.
Cómo uno se persigue. Bueno, 4, investiga qué es lo que quieres ser de mayor. ¿Qué es lo que tú querías ser de mayor cuando eras niño? Ya si tú estás de mayor y no lo has hecho, ya. Pero bueno, sí, hay algo que siempre de niño uno quiso hacer. Uh-huh. Aquello con lo que jugaba de pequeño uno puede haber desarrollado en tu cerebro talento que hayas olvidado. Y por último, haz algo nuevo. Las cosas nuevas que nunca te hubieras imaginado hacer. Ahí en el cambio puede también estar tu talento escondido. A mí de todo esto, el que más me gustó es la de consultar a los amigos. Uh-huh. Porque como decías tú, la gente nos ve de una forma y nosotros
el uno está muy bueno también porque son tus talentos ocultos, pero a mí me gusta mucho dormir. ¿Qué hago? Hago una fábrica de almohadas.
Ese no es tu talento.
Eso no es un talento. Eso es un defecto de fábrica.
Dormir y dormir bien. Mira, está bueno ese eslogan. Dormir y dormir bien. Lléguese aquí y vendo almohadas.
A mí el que me gusta también es haz cosas nuevas que nunca te hubieras imaginado haciendo. Ahí en el cambio puede estar tu talento escondido.
Es verdad.
Dormir más de 8 horas.
No, pero Silda, puedes seguir tratando de que el dormir sea un talento, no lo es, ¿okay?
No es talento. Pero vender almohadas.
Puedes seguir repitiéndotelo y no se va a convertir en realidad, hija mía.
Pero vender almohadas.
Se nota que Silda lo que tiene es un sueño tremendo. No, yo de verdad.
Fíjate,
hoy
tiene sueño viejo.
No,
que picó las moscas
excesivas. Sí, pero es porque ella estaba de fiestecita navideña. No, por eso, no, confiésalo, bueno. Exilda Arjona.
Ay, de verdad. He dormido.
Te excediste.
He dormido cuántas horas con.
Ah, después de un gozo, un trancazo.
Ay,
es lo
yo
que
creo
dicen.
Que no llega a cinco, por Dios.
Bueno,
pues. Aquí estoy dormida, de verdad que sí.
Bueno, pues ya el programa se acabó. Así que te puedes ir a dormir entonces.
No, si todavía quieres. No.
Bueno, nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quede mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.